sus Biblias en el capítulo 5 del libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 5. Iniciamos nuestro estudio en esta mañana continuando a través de la epístola a los Hebreos en los últimos versículos del capítulo 4, que podemos leerlos, el 14 al 16 que estudiamos hace 8 días. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quedábamos ahí pensando en el gran amor que nos amó tanto que traspasó los cielos. Para Él no le fue difícil traspasar los cielos, tomar semejanza humana, hacer su ministerio sobre la tierra y entregar su vida por nosotros. La cruz de Cristo para el cristiano es esencial, para el no creyente también, porque es el único camino de salvación, aunque para el indiferente y el ateo y el filósofo la cruz de Cristo le es tropiezo, porque la cruz de Cristo cierra todo otro camino. El sacrificio de Cristo por nosotros llega al punto en el cual se nos da un solo nombre bajo el cielo en que la humanidad pueda ser salva, y solo puede serlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos ese único intermediario entre Dios y los hombres, como enseña la palabra de Dios en nuestros días, Jesucristo, quien está a la diestra de Dios. Él es omnipresente, o sea, está en todo lugar. No les vaya a pasar como alguien que pensaba que Dios era limitado como nosotros. Había en el campo una persona que invitaba a otro a... vamos al estudio bíblico. Y él decía, no, ¿quién cuida a mis gallinas? Le dicen, Dios cuida a sus gallinas, deje que Dios cuida a sus gallinas. Al fin lo convencieron y se fue al estudio. Cuando iba a empezar el estudio, el pastor dice, Dios está aquí. Y ese señor salió corriendo porque dijo, entonces, ¿quién cuida a mis gallinas? Dios está a la diestra del Padre, pero Él es, sepamos que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y lo llena todo y lo es todo y está en todo lugar. Puede estar en los cielos, puede estar en nuestro corazón. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista, donde me fuere, allí estás tú. Y se siente feliz por eso el salmista, porque dice, no encontraré ningún lugar donde pueda ir que no encuentre allí la presencia de Dios, que Dios no esté rodeándome de su gracia, de su amor, de su presencia en mi vida. Así que es hermoso saber de esa omnipresencia de Dios, y aunque decimos que está a la diestra del Padre orando por nosotros, también está haciendo su oficio de sumo sacerdote. Es aquel que en el libro de Apocalipsis le vemos tomar nuestras oraciones que se transforman simbólicamente en el incienso que el Señor Jesucristo pone en el incensario y lo une a sus oraciones y lo presenta ante Dios. Qué lindo saber que Cristo está haciendo ese oficio por nosotros y saber que Él está siempre a favor nuestro, como el Padre también. No nos imaginemos tampoco al Dios Padre, es un solo Dios enojado con nosotros. El Señor Jesucristo dice, y el Padre mismo os ama a vosotros, porque me ama a mí y ama todo lo que Él me ha dado. Nuestro Padre Celestial nos ama también en la forma como Cristo nos ama por medio de su ofrenda de amor por nosotros. Dice en el verso 1, del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El primer verso habla del antiguo sacerdocio, según la orden de Aarón, de la tribu de Leví, que cada vez cada uno tomaba turno, y cuando moría el otro ya que le seguía tomaba turno, y venía de la familia de Aarón, hermano de Moisés. Pero dice aquí que este sacerdote era escogido de en medio de los hombres y no podía continuar por cuanto la muerte le sorprendía. Pero mientras vivía debía presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Era el sacerdote en el Antiguo Testamento el que recibía el cordero de la expiación, el que le decía a los que presentaban el cordero, pongan sus manos sobre la cabeza del cordero, el que oraba remitiendo los pecados sobre ese cordero, y que esa sangre de ese cordero de la expiación viniese a ser cobertura. En el Antiguo Testamento nunca se habla de la limpieza de los pecados por la sangre, simplemente los pecados eran ocultados de la presencia de Dios y simplemente cubiertos. Por eso el salmista y los del Antiguo Testamento siempre dijeron, bienaventurados aquellos que sus pecados no sean cubiertos, sino sean borrados. ¿De quién está hablando? De nosotros. Ellos nos consideraron las personas más felices entre los felices, no aquellos que sus pecados fueran simplemente tapados, sino aquellos por los que el Cordero de Dios diera su vida, muriera en su lugar, para quitar los pecados del mundo, todos. Es maravilloso saber que el Señor Jesucristo nos dice, ya vosotros habéis sido lavados, emblanquecidos por la sangre rociada por vosotros en la cruz del Calvario, por mi palabra habéis sido lavados. Y vean lo que dice aquí en el verso 2, este sumo sacerdote tomado de entre los hombres, o este sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. También debía ser consciente de entender a los ignorantes, a los extraviados, a los que cometían pecado, porque él mismo estaba rodeado de debilidad. Todos los siervos de Dios que servimos al Señor estamos rodeados de debilidad. Estamos en la misma situación que cualquier otra persona. Para Dios no hay diferencia. Y sufrimos las mismas cosas que tú pasas, y debemos luchar continuamente por esto. Y dice aquí en el verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sumo sacerdote que solo entraba una vez en el Antiguo Testamento al templo, el día de la expiación, en el mes de octubre, entraba con la sangre del cordero de la expiación, escogido entre todos los corderos para simbolizar, al salir del lugar santísimo, el sumo sacerdote rociaba la sangre de ese cordero sobre el pueblo para cubrir sus pecados. Entraba allí con su bata larga, con campanas alrededor de su bata y con una cuerda amarrado. Mientras las campanas se oyeran, no había problema, el sacerdote estaba vivo. Pero si no se oían mal las campanas, ni la cuerda se movía, allí en el lugar santísimo donde estaban en el templo el arca del pacto y las cosas más sagradas que Dios determinó que se pusieran allí, entonces se preocupaban, nadie podía entrar allí porque moría. ¿Para qué era la cuerda? Para tirarlo y sacarlo. ¿Por qué murió? Porque entró con la incorrecta actitud de corazón, no se arrepintió, no mató su cordero por sí mismo, no presentó sus sacrificios y murió. Varios sumos sacerdotes murieron en esa forma. Así que era necesario que él verdaderamente examinara su vida. Cada vez que uno va a enseñar la palabra del Señor, también uno debe pedir perdón por todas sus faltas. Y hay días, hay momentos en que, les confieso, yo mismo por ahí digo, ese estudio no lo puedo hacer, y el domingo les voy a decir, alguien que enseñe aquí, porque tengo algo que no le he entregado al Señor, pero el Señor es misericordioso, que antes que me pase eso, el Señor me trae a convicción, a arrepentimiento, a entregar eso al Señor y saber, yo sé y temo a Dios, que si no estoy bien con el Señor tiene la potestad y me puede matar aquí al frente. Yo no sé si tú tengas ese temor, yo lo tengo. Y no sé, y me gusta tenerlo, porque siempre me hace examinar mi vida, y siempre la palabra primero debe ser aplicada a mi vida para luego poderla compartir. Y si no puedo, tengo que venir al Señor que me quebrante, que me la enseñe, que la ponga en mi corazón y luego poderla dar. Por eso es bueno que notemos acá que de eso está hablando, de los que servimos al Señor, y no solo ahora, los que estamos al frente ni como siervos enseñando su palabra, sino recordemos que todo cristiano ha sido constituido por la sangre del Cordero como rey y sacerdote de quién. De nuestro Dios. Nosotros ocupamos, aunque es ahora una promesa, que reinaremos y estaremos con Él en esa función, la vamos a ver cuando el Señor la imponga sobre nosotros, pero todos hemos sido constituidos en Cristo en esto. Y dice aquí en el verso 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El estar al frente, si uno lo hace por llamamiento humano o por querer estar aquí al frente, más demora estar en al frente o arriba que en estar abajo. Son llamamientos de Dios, estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Y es necesario notar esto, Dios hace sus llamados y Dios no revoca sus llamados. Dios equipa, Dios hace su obra en nuestros corazones. Una de las cosas más duras para mí era hablar en público. De hecho, de joven, bueno, ya no soy tan joven, pero de joven ni siquiera hablaba antes de mediodía. Hablaba muy poco. Siempre estaba sentándome en el puesto de más atrás, donde si había una reunión donde nadie se le ocurriera decirme, venga y hable o salude o cualquier cosa. Y cuando el Señor empezó a llamarme a enseñar su palabra, para mí era imposible. Y todavía hasta el día de hoy, todavía hasta hoy puedo referirme como se sintió el apóstol Pablo. Dice, estuve entre vosotros con temor y temblor. Y cada vez que subo a enseñar la palabra del Señor, tengo ese temor, no porque uno no pueda hablar, pero también porque el Señor lo puede callar, pero también porque uno es responsable por lo que debe impartir. Y por eso quiero decirle a todos aquellos que piensen, no, yo nunca podría estar enseñando la palabra, no ese ministerio tampoco. Quiero decirles que entre menos capacitados nos sintamos, más candidatos somos del Señor para estar en el lugar donde el Señor nos quiera ubicar. Porque los llamamientos y los dones y todo lo da el Señor para que nadie se gloríe en su propia habilidad, ni nadie diga, soy yo, sino todos digamos, es el Señor. El Señor hace que una burra hable. En el Antiguo Testamento solo una burra habló, en el Nuevo Testamento somos muchas burras hablando. Así que es la gloria de Dios, y eso quiere el Señor, y ojalá entendamos eso en el servicio del Señor. Cristo no tomó esa posición, le fue dada, y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nosotros no nos hicimos hijos de Dios por fuerza. ¿Quién nos hizo hijos de Él? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, linaje de Dios, familia de Dios, tesoro de Dios. ¿Quién nos dio todos esos títulos? Dios nos los entregó. Y eso que ni siquiera meditamos en todo lo que Dios nos dice y nos considera y nos habla y piensa de nosotros. Muchas cosas preciosas y maravillosas que no hemos explorado todavía y ni hemos entendido de lo que Dios nos ha dado. Y también en el verso 6 del capítulo 5 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. También nuestro Dios soberano ungió con el sacerdocio eterno a quien, a Cristo, su amado Hijo, no según el orden de Aarón, porque Aarón venía de qué tribu, de Leví. Pero Jesús venía del linaje de la tribu de Judá, de donde viene David. Pero es bueno ver desde Génesis capítulo 50, cuando el patriarca Jacob bendice a sus hijos, ¿qué le dice a Judá? Cetro de justicia y de equidad vendrá sobre ti y regirás a todas las naciones con vara de hierro. De ti saldrá el legislador. ¿De quién estaba hablando? ¿De Judá? Venido el león de la tribu de Judá, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Se interrumpe el sacerdocio de Aarón, ya no más. ¿Y quién lo reemplaza? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Pero quién es Melquisedec? Algunos me dirán un jugador de fútbol, Melquisedec Navarro. No, no es. Melquisedec es un hombre que es misterioso. En Génesis capítulo 14 lo vemos como aquel hombre que aparece y también desaparece, sin dejar rastro, genealogía, aquel que no tiene ni principio de días ni fin de días. Sale ahí en Génesis capítulo 14 en el tiempo de Abraham, al encuentro de Abraham. Leamos en el capítulo 14, verso 18, 14, 18, de Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Este hombre salió cuando Abraham venía de derrotar a la confederación de reyes y de liberar a su sobrino Lot. Venía contento Abraham de saber que con sus 300 siervos derrotó toda una confederación de hombres armados y de reyes. El Señor le dio la victoria. Y dice en el verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Honró a Dios, y este hombre recibió directamente de la presencia de Dios la parte que Abraham le honró. Y este hombre después a Abraham no le volvió a encontrar, le buscó, pero ni tenía genealogía, ni principio de días, ni fin de días. Solo se le conoció desde entonces como sacerdote del Dios Altísimo, el que representaba el eterno sacerdocio, únicamente representando en ese tiempo al sacerdocio de Cristo Jesús. Interesante con este Melquisedec. Alguien me decía esta semana, yo creo que Gaitán Maecha, el monseñor, era del orden de Melquisedec. Yo le dije, ¿por qué? Es una bestialidad lo que está diciendo. Dice, porque apareció, quería levantar con el diezmo y ofrendas de todos y no quería dejar rastro. Menos mal que lo cogieron antes de tiempo, ¿no? Era solo una broma. Yo pensé que teológicamente él me estaba diciendo, puedo demostrarle que viene de Melquisedec. Cristo es quien representa ese sacerdocio. Este Melquisedec, sin principio de días ni fin de días, fue enviado de la presencia de Dios. Pudo haber sido el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en tiempo de Abraham, recibiendo de manos de Abraham los diezmos y la honra que él presentó con gratitud a Dios, dando a Dios lo que es de Dios y a Abraham lo que era de Abraham. Y vemos quién recibe nuestras ofrendas y diezmos dedicadas al Señor. Alguien me dice, lo sugiere, los que pasan las bolsas. Y después la junta que la cuenta, el tesorero. No, ¿Quién recibe lo que presentamos de corazón grato al Señor? ¿Lo recibe directamente? Dios, porque el apóstol Pablo escribe, para que vuestra cuenta abunde en el reino de los cielos, y para cuando nos vayamos, no digamos todo se quedó atrás. Es un privilegio de poder honrar a Dios con nuestros bienes, pero debe ser con gratitud y con la correcta actitud de corazón. De resto, no suben ante la memoria de Dios. Y si no se dan guiado por el Señor y con gratitud con el Señor, mejor no estar. Porque el Señor es quien debe motivar esa actitud de nuestro corazón. Dice aquí el verso 7, y Cristo en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El verso 7 del capítulo 5 a los Hebreos nos lleva al ministerio de Cristo Jesús. Dice aquí que Él vino y que Él hizo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Nos ubica en el huerto de Getsemaní. No fue sobre la cruz del Calvario donde las gotas de sangre primeras se derramaron por nosotros. Fue en el huerto de Getsemaní. La Escritura nos dice que oraba tan intensamente el Señor que de su rostro salía sudor y que su sudor era como gotas de sangre. Oró tres veces: Padre, si hay otra manera de redimir a la humanidad que no sea la cruz, hágase tu santa voluntad. Señor le mostró que el único sacrificio era el del Cordero perfecto, sin mancha. Oró por segunda vez. Cristo quería estar seguro. Algunas personas piensan que Cristo no experimentó el dolor como humano de la cruz. Él, en su humanidad, no quería ir a la cruz. Oró por segunda vez y dice: Padre, es inevitable mi sacrificio en la cruz, y nuevamente le fue confirmado. Y oró por tercera vez, nos dice en Mateo capítulo 26, y el Padre le dice: solo hay una manera de salvarle. Y Cristo, viendo no lo que estaba al frente, la cruz, sino viendo a nosotros el fruto de su aflicción y de su sacrificio, se fortaleció y dijo: para eso he venido. Y aceptó en obediencia y en sujeción la cruz, pero nunca fue obligado por el Padre. Cristo tomó en su propio corazón, en su propio ser, el paso de sacrificarse por nosotros. Aquí, cuando en el huerto de Getsemaní pasó una de las más grandes pruebas, él pudo haber dicho: Padre, no vale la pena morir por ellos, son muy ingratos, solo unos poquitos, pero los otros se van a burlar, van a rechazar, van a ser indiferentes, no, dejémoslos en condenación eterna. Dejémoslos que si se quieren salvar, que lo hagan por sus propios medios. Nadie por su propia justicia puede ser salvo, aún sabiendo que la Escritura dice que nuestras mejores obras de justicia son trapos sucios ante la presencia de Dios. ¿Qué tal nosotros contentos y mirando a los otros por debajo del hombro y diciendo: ay, Señor, vengo con lo mejor, deme mi premio? Y cuando el Señor dice: quite esa porquería delante de mí, váyase con su porquería a condenación eterna. En nuestra justicia no podemos. Por eso Cristo lo hizo, por eso Cristo murió por nosotros, y por eso también Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la cruz viene a ser ofensa para muchos, porque aquellos que dicen: yo no creo que Cristo sea el único camino al Padre. Yo no creo tampoco lo que la Escritura dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Dice: todos los caminos conducen al mismo lugar. Pues puede que tenga razón. pero nosotros, por la gracia y misericordia de Cristo, no vamos a ir a hacerles compañía al mismo lugar. Puede que estos que meditan en tantas cosas tengan razón en ese pensamiento, pero por la gracia de Dios nosotros no vamos a parar allí. Cristo, en temor reverente, aceptó ser obediente y obediente hasta la muerte, y se entregó por nosotros. Y dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. También era una prueba para el hijo sujetarse hasta lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y este es el pensamiento que toma el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5 en adelante, donde dice: haya pues entre vosotros, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué produjo esto? Versos 9 y 10 de Filipenses capítulo 2 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están arriba, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién manda, quién tiene supremacía sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El Señor exaltó a Jesús hasta lo sumo por esta obediencia. Y dice en el verso 10 del capítulo 5 de Hebreos: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este orden del sacerdocio es ese nuevo sacerdocio en el cual ya no necesitamos hombres que sean intermediarios, débiles hombres, sino que podemos ir a Dios por medio del único mediador que hay entre Dios y los hombres hoy, que es Jesucristo. Por eso la Escritura nos hace esa invitación: acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de su gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El enemigo quiere siempre detenernos de que no vayamos a Dios. Siempre nos dicen: no, tú tan torcido y tan mañoso, ¿cómo va a ir a Dios? Dios no lo escucha. Usted mire ese mal pensamiento que acabó de tener. ¿Cómo va a ir a Dios así? Usted no puede. Ay, usted con esa naturaleza pecaminosa, medite y sepa que la balanza hacia el mal es mejor que hacia la del bien. No puede. Hay muchos que se dan vencidos y dicen: sí, verdad, ¿cómo me va a oír un Dios que es santo y que no admite pecado y que es perfecto? Pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? No te presentas ante mí por lo que eres, ni por lo gordo, ni flaco, ni negrito, ni bajito, ni por lo que tú has hecho, porque tus obras son trapos sucios, pero te presentas ante mí por la justicia que Cristo compró por ti. Hoy tenemos acceso y libre entrada al trono de Dios. Nosotros no merecemos eso, pero Cristo sí merece siempre estar en comunión con Dios y ante Dios, y nos ha dado ese gran privilegio de entrar al Señor, ante el Señor, por medio de la misericordia de Cristo Jesús. Ya Dios hoy no ve nuestra naturaleza pecaminosa ni nuestro pecado, pero ve en nosotros el resultado del sacrificio de su Hijo amado. Y nos ama, porque ve en cada uno de nosotros, quien hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, la aflicción de su amado Hijo y el propósito por el cual vino a morir por nosotros. Todos podemos presentarnos ante Dios. Todos podemos ir al Señor y descansar en su presencia. Y dice aquí en el verso siguiente, el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay un problema grande aquí entre los cristianos hebreos, se habían hecho tardos para oír. No querían oír, y si oían, no retenían las cosas oídas. Y les dice el apóstol Pablo, posiblemente escribió este libro, no lo sabemos, pero su autor, el Espíritu Santo, sí lo dejó para todos nosotros. Porque debiendo ser ya maestros, mira, ¿cuántos años lleva de creyente? Hay personas que debiendo ser ya maestros, hoy no están enseñando, sino antes siendo enseñados por otros, o no solo eso, sino cada día más decayendo en su vida cristiana. Habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No han crecido, siempre fueron alimentados con leche o con emociones. Hay personas que les encanta una dosis emocional. Y si no hay emociones, dicen, no, a mí me gusta es ir a hacer aeróbicos a la iglesia. Aeróbicos espirituales, ¿no? Dice, ay, cómo me siento de bien. Pero esas son las personas que jamás crecerán en la palabra de Dios. Jamás. Nunca podrás crecer por testimonios de oír lo que el Señor está haciendo en otras vidas. Y nunca podrás crecer por predicación, porque predicación es para el inconverso, más enseñanza es para el creyente. Y nunca podrás crecer como debes crecer con leche. La leche es buena, pero hasta cierto tiempo. Pero debes discernir y preparar los sentidos para poder comer alimento sólido. Muchos de los que han sido instruidos en la palabra de Dios quieren volver otra vez a sus rudimentos antiguos y van y se sienten fuera de lugar. ¿Yo disfrutaba esto? Hay iglesias que hoy parece que su único propósito es no dejar que el maestro o el predicador pase al frente. En Bogotá oí este comentario en una iglesia de más de 5,000 personas. Decían, hoy sí se movió el Espíritu Santo en las alabanzas. Cantamos, saltamos, danzamos por 3 horas. Lástima que el pobre predicador no pudo salir ni a leer un versículo. ¿Será que no lo quieren al frente? Parece que ellos quieren es hacer sus cosas y por cualquier medio no dejar que alguien enseñe la palabra. La leche es buena para el niño, pero ¿qué tal a nosotros en nuestra edad que se nos esté dando leche? Leche en la mañana, leche al mediodía y leche en la noche, y biberón. ¿Trajeron sus biberones a la capilla? ¿Qué tal cada uno con biberón de leche, no? Yo creo que tocaría poner más papel en los baños. Si es que ponen, como que lo sugieres, a veces no ponen papel allá. Y realmente necesitamos crecer en el conocimiento sólido de la palabra. Y hay otros que solo se alimentan una vez cada 8 días. Ya vine a la iglesia, ya hice mi tanqueo espiritual para dentro de 8 días. Ese tanqueo espiritual solo ni siquiera para hoy. Y el resto de semana ni leen, ni oran, ni buscan del Señor. Dice, ¿por qué será que me siento como débil espiritual? Tienes parálisis espiritual. Tienes desnutrición crónica espiritual. Paludismo espiritual.
Antes todavía, eso sí es un milagro. Lo raro es que antes todavía alcance a medio pararse y caminar, y todavía alcance a medio llegar a un estudio bíblico. Nadie puede comer por ti ni beber por ti para que te satisfagas. Tienes que hacerlo tú mismo. Hay muchos que quieren ser sanguijuelas espirituales. Hermano, ore por mí, lea la Biblia por mí, vaya y póngame en sus oraciones y levánteme. Dígale así nomás, perezoso, si quieres comer y saciarte, come tú mismo. Si quieres beber y calmar tu sed, tú mismo debes beber. El único que puede comer con lo de tus dientes es tu odontólogo personal. De resto, si quieres comer con tus propios dientes, tienes que usarlos. Y si quieres alimentarte, debes hacerlo. Y vemos que aquí el apóstol exhorta fuertemente a los cristianos que, debiendo ser ya maestros, son puros bebés en Cristo Jesús. ¿En qué se considera un cristiano bebé? Actúe en esta forma. Hoy no me esta semana no me visitaron. El pastor nunca me visita. No voy a volver a la capilla. Ese es un puro sute espiritual. ¿Está en esa condición? Hoy me hicieron mala cara, yo fui, ni me saludaron. Otro. Y cuando yo voy y no me dan, y no sé qué, cuando está más pronto a recibir que a dar, esa es inmadurez espiritual. Cosas así demuestran su inmadurez en la vida espiritual completamente. Y aquí el apóstol Pablo dice, debiendo ser ya maestros, aunque Santiago exhorta a que no nos hagamos maestros muy a la ligera, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación, porque quien enseña debe vivirlo. Pero debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, y tanto tiempo está hablando de unos 3 años, 4 años, 5 años de creyente, de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No disfrutas de la palabra? Otro inmaduro cristiano es aquel que dice, después de unos 2, 3 años de cristiano, en la casa yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. ¡Qué inmadurez! El autor es el Espíritu Santo. Si no entiendes, pídele dirección al autor de su palabra y la va a revelar a tu corazón. ¿Cómo le gusta al hombre que alguien más que por él y se lo entregue todo mascadito, cierto? Lindo es cuando se le celebran cosas a un bebecito que empieza a hacer picardías, pero ya cuando las hace a los 18 años, ya no le celebran mucho, ¿no? Aquí el apóstol nos está diciendo, déjate de niñadas y madure y actúe según tu edad. Fuerte la exhortación, cristianamente, actúa según tu edad espiritual y déjate de niñadas. Para mí es fuerte, yo no sé si para ustedes también, pero es fuerte la forma como el apóstol lo coloca aquí a los creyentes. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. También se demuestra inmadurez en la palabra para aquel que dice, ay, una hora de enseñanza bíblica, eso mejor fuera que pasaran unos 3, 4 a decir testimonios, otros a cantar especiales, y nos entretengan. Recuerden que esta no es una guardería ni un kinder. Es un lugar donde somos instruidos en la palabra del Señor. Si tú no puedes disfrutar la palabra, meterse en la palabra, disfrutar de estudiarla, de considerarla, todavía eres inmaduro. También hay inmadurez espiritual cuando tú piensas saberlo ya todo. Dice, oh, otra vez Hebreos, ya lo sé. Se maduró tanto que se pudrió. A veces el balance no se puede llevar en realidad. También hay inmadurez espiritual cuando no tomas apuntes o comparas apuntes. Voy a ver si dentro de 8 días todos traen su lápiz, sus apuntes, dicen, estoy madurando. Hay inmadurez espiritual cuando no traes ni siquiera tu Biblia para un estudio bíblico. Yo creo que no hay cosa más, bueno, si es nuevo no hay, pero si ya lleva varios años y no traes tu Biblia para marcar, para subrayar, para anotar y para ir a estudiar después y comparar y profundizar más, también eso es inmadurez espiritual. Y dice aquí el verso 14, pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Ahorita al final les pregunto, ¿cuántos entendieron el estudio? ¿Verdad que ahí mismo me dicen, todos? Hay otros que dicen, ¿de qué está hablando? ¿De la Biblia? Y no se pueden ni ubicar ni de qué se está diciendo, ni qué se está hablando, porque no estudian la palabra de Dios en casa. Todos nosotros como creyentes debemos llevar un programa de la lectura bíblica una vez al año en nuestra casa personal, devocional. Ir marcando, lea 3 capítulos del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo cada día y en un año la va a leer toda. Léelo en la mañana y léelo en la tarde. Ponga 3, 2, 3, 2 y termina la lectura de la palabra, orando para que el Señor revele su palabra y te dé entendimiento, no pasando a caballo. Algunos dicen, me voy a proponer a leerla, se ponen a pensar en otras cosas o a ver televisión y dicen, bueno, se les pregunta, ¿qué leyó? El todo es que ya me leí los 3 capítulos, eso no sirve de nada, no pase a caballo por la palabra. Si va a leerla, pon los sentidos ahí y pídele al Señor su dirección y apague el televisor y no intente hacer 5 cosas al tiempo. Hay personas tan expertas que hacen 5 cosas al tiempo y nada hacen bien. Nada. Pierden la bendición realmente de lo que hay. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Que te pasen un churrasco. Ah, les voy a hacer dar hambre. Que te pasen un churrasco y todo bien sabroso y con, pero esa comida. Y tú no lo puedas comer sino diga, mi bibelón. Estás perdiendo de muchas cosas. Te pasan un buen alimento sólido y tú preguntes por su biberón. Debemos meternos en el estudio de la palabra. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Debemos estar en forma espiritual. ¿Cómo se está en forma espiritual? Usando los sentidos espirituales. Según una teoría que puede ser verdadera, dice que hay miembros del cuerpo que si no se usan, se caen o desaparecen. Es necesario pensar eso espiritualmente. Si tú no disiernes y usas los sentidos espirituales y los ejercitas, por eso hay muchos que dicen, mira, yo no hallo ninguna diferencia entre los mormones y Capilla Calvario, entre los adventistas y Capilla Calvario. Algunos que dicen, yo no hallo ninguna diferencia entre la idolatría que venía practicando y venir a capilla a escuchar un estudio, decir, ya cumplí con el Señor, ya me voy, y hasta luego. Está perdiendo su tiempo, porque aún ni siquiera discierne entre tu mano izquierda ni entre la derecha. Y hay personas, la mayoría del cristianismo es bien inmaduro, salen tan orondos diciendo, a esos testigos de Jehová me los voy y me los convenzo. Y el que sale convencido es él, llega y dice, los testigos de Jehová en realidad tienen muy buenos puntos y puntas, ¿no? Como el erizo. Te vas por leña y sales rajado en tu examen cristiano. Vas a convencer y sales convencido, o te ponen a dudar en muchas cosas porque no pasas tiempo en la palabra de Dios, porque no sabes discernir el alimento sólido espiritual. Y hay muchos así, esos son los llamados luz para este mundo, sal para preservar de putrefacción a este mundo. Que viene alguien a preguntarles, ¿y usted que es cristiano? Explíqueme esto. ¿Sabe qué le dice? Eso vaya y busque a un líder, al pastor, yo no sé nada. Yo todavía no entiendo nada. Y el Señor te dejó a ti para que fueras bendición y presentase respuestas sabias, sensatas, sazonadas a todo el que exija respuesta de ti. Hay algunos tan desubicados que dicen, si no está en la Biblia, está en el libro de Mormón, o si no, por allá en una enciclopedia, pero todavía no sé ni dónde esté, pero ahí le cito eso. ¿Será que dejó bien orientado a alguien? Lo dejó peor. Hay cristianos que no saben ni en qué creen ni en qué no creen. Simplemente porque parece que fueron como aspirinas efervescentes. Cuando arrancaron, uy, se veía qué ánimo por las cosas del Señor. Después entraron a un adormecimiento que ni comen, ni entran, ni dejan entrar. Y ojalá esa no sea su situación. Algunos que dicen, ya, yo pasé ya la etapa de tener que orar, leer, buscar y hacer esas cosas. Eso es para los primíparos. Pobrecitos. Debiendo ser ya maestros, han vuelto atrás. Su crecimiento ha sido como la de la cola de las vacas. Habiendo empezado arriba, van arrastrando el suelo. Habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas. Tan locos sois, tan insensatos, habiendo empezado bien, ahora en vez de ser su crecimiento como el Señor pensó que fuera, ascendente, va descendente, y lo peor es que dicen, ya casi voy llegando al cielo, al suelo, y abajo del suelo, y al subsuelo, y al centro de la tierra, donde está el lugar de tormentos conforme a las escrituras por ahora. Es necesario que examinemos estas cosas. Hay muchas personas que en vez de ser ánimo para otros, los nuevos los están animando. Después de haber los antiguos pasado unos 10 años en la palabra, los nuevos, los que recién llegan, le están diciendo, ¿por qué no asiste a la capilla? Vamos, eso no es bueno ir cada mes, ni ser domingueros. Vamos, y los nuevos le están dando ánimo a los llamados antiguos. Cuando debía de ser los antiguos animando y siendo ejemplo en todo a ese flujo de nuevos creyentes que continuamente están viniendo a los pies de Cristo. Y les digo esto en amor, no estoy bravo. Primeramente me lo dijo el Señor. Pero es necesario que de aquí del cuerpo del Señor salgan maestros Y si jamás tomas tiempo para aprender, hay algunos que dicen, quiero ser apto para enseñar. El apto para enseñar debe ser primeramente apto para aprender. Y no piense que con venir cada 8 días y oír un estudio es suficiente. La enseñanza más especial que debemos recibir es la que recibimos diariamente a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diariamente, continuamente en la palabra, en la oración, en lo que Él hable personalmente a nuestros corazones y haga su obra en nuestros corazones. De resto no habremos hecho nada. Salimos de una religión muerta para entrar en otra remuerta. Y ojalá esa no sea tu condición. Ojalá el Señor nos haga examinar nuestras vidas y produzca en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Es Dios quien lo hace. Dios quiere, nosotros somos los que no queremos. Dios lo anhela. Nosotros somos los que estorbamos esa obra de Dios. Ojalá estemos en tune con Él para no estorbar la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Vamos a orar.